El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva sesión de rock y de heavy metal en este programa de radio que actualmente celebra su edición del día 10 de diciembre del año 2014. Comenzamos como siempre con muchas ganas después de un intenso fin de semana. Nuestros amigos de Facebook pues habrán visto un poquito pues, lo que hemos hecho, ¿no? Hemos perdido el tiempo, desde luego. Próximas crónicas que saldrán, la de Tiger Tales, que ya está publicada también por escrito. Ya comentamos lo que vivimos en la última edición del programa aquí el sábado por la mañana. También pronto saldrán las crónicas de Hit, la crónica de Unisoni, que también serán protagonistas en el día de hoy, porque eso te vamos a estar contando. Te contaremos lo que vivimos en el paso de los suecos Hit junto a Sherlock Brothers por la Sala Santana 27 de Bilbao este pasado sábado, día... ¿Qué día era? El día 6 de diciembre. Y un día después, el día 7 de diciembre, domingo, nos íbamos hasta la Totem de Villava, Navarra, para ver a Unisoni, que regresaban presentando segundo trabajo discográfico en un amplio cartel, donde también podíamos ver a tres bandas más de interés, como son Taken, Night Fear y Lords of Black. Eso te lo estaremos contando. Los suecos Hit serán protagonistas por partida doble, porque además de crónica, tendremos las palabras que nos brindó la banda. presentando su nuevo trabajo, Tearing Down the Walls, y bueno, hablando también de otras cosas, precisamente antes de esa actuación en Bilbao, por lo tanto, eso lo sacaremos a la luz en esta edición del programa. Nuevas giras que se acaban de anunciar, la verdad que esto es una vorágine que no para, y bendito sea, porque a pesar de que a veces pues se nos acumulan eventos, como por ejemplo este fin de semana, que había muchísimas historias a las que poder asistir, y a todas muchas veces no se puede, a veces, dependiendo de la economía, tal vez no se pueda ni a una en un fin de semana en concreto, pero bueno, sabiéndose organizar, es importante que se sigan asistiendo a los conciertos, y creo que es importante también que se sigan confirmando nuevas fechas, nuevas giras de bandas de todo tipo de pelaje, internacionales, nacionales, más pequeñas, más grandes, pero el caso es que el rock sigue muy vivo y algún medio tiene que dedicarle la atención merecida, y por fortuna, no lo digo solo por nosotros, existen muy buenos compañeros en las ondas, muy buenos compañeros en la red, que están haciendo fantásticos programas de radio para difundir toda esta música. Así que comenzamos en directo, ya sabes tú dónde, en tntradiorock.com y en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana, que también puedes escuchar a través de www.zopimpeirratia.com, edición de miércoles, por lo tanto, de manera muy especial, dedicado para BFM, bfmradio.com. Comenzamos pinchándote buena música, a ver a quién no le gusta esto que empieza a sonar.
Show me how to live. It's all I do is trying to honestly forgive.
Qué pedazo de composición, qué pedazo de tema, excelso. En todos los sentidos, maravilloso lo que nos presentó hace cosa de 3 años Royal Hand. No es el último disco, es el anterior. Precisamente este tema le daba título Show Me How to Live, muéstrame cómo vivir. Por lo que nos presentaba la banda en el 2011, y me apetecía rescatarlo porque hay trabajos que, pues evidentemente, en los tiempos que corren, muchos pueden quedar a veces en el olvido, un tanto desapercibidos. Nosotros creemos que hay cosas muy buenas dentro de ellos, como puede ser el caso de este extenso tema que hemos pinchado para comenzar la mirada negra de esa banda, dirigida desde allá por el año 1989 por André Andersen, único miembro que sobrevive de aquella formación original, pero a su alrededor con gente tan impresionante como el propio Dizzy Cooper, a las voces que no vamos a presentar ahora mismo lo que es capaz de hacer dentro de estas tesituras del rock melódico con tintes sinfónicos como el que nos propone Royal Hand. Así hemos comenzado esta nueva edición de La Mirada Negra, y ahora vamos a seguir con Jorge Salam. Vamos a rescatar también otro de esos cortes que pueden permanecer bastante en el olvido para los que no tengan guardado como oro en paño el trabajo del guitarrista madrileño, que no es mi caso, porque yo sí que lo tengo de esa manera, como un auténtico tesoro. Este Subsuelo, este trabajo en el cual se incluían una serie de temas en inglés de cosecha propia de Jorge Salán, y además se incluía como un bonus track pues una canción muy especial cuya letra está escrita por Juan Pablo Ordúñez, el Pirata, mítico locutor de radio, que no vamos a presentar a estas alturas, y que le dedicó precisamente una canción a la radio rock con una letra que a mí me parece fantástica. Y yo desde aquí pues se la dedico a todos esos compañeros que, insisto, están haciendo un grandísimo trabajo, una grandísima labor en diferentes programas de radio, que no me voy a poner a mencionar porque me dejaría seguramente muchos, pero ya sabéis a los que me refiero. Solamente hace falta que eches un vistazo a las emisoras donde se emite este programa, sin ir más lejos, TNT Radio Rock, para que veas que hay gente haciendo radio rock con mucho corazón y también con muchísima calidad. Para todos ellos, este temazo de Jorge Salán.
Que zumban guitarras.
era el cuarto trabajo de Jorge Salán. Ya la habíamos escuchado cantar con su propia voz en Chronicles of an Evolution, su anterior disco. Pero este Subsuelo fue el primero que nos lo mostró, además, cantando en castellano, algo que ya preludiaba lo que se avecinaba con Estatuas en la Calle, el siguiente paso discográfico en el cual el guitarrista se decantó por adaptar algunas de sus composiciones al castellano. Y a partir de ahí, pues tenemos otro trabajo, como es esto, Asalto, ese DVD llamado Directo a San Javier. Por cierto, que no es el primer DVD, ya que con Estatuas en la Calle también salía precisamente Directo al Subsuelo, que a mí personalmente me parece más recomendable que Directo a San Javier, si quieres tener material audiovisual del guitarrista, de Jorge Salán. Y actualmente sigue siendo actualidad, porque sigue generando noticias. Hay un fantástico documental que puedes ver a través de YouTube, lo tienes bien accesible, solo tienes que teclear Jorge Salán No Looking Back y podrás verlo a través de YouTube, una historia, o la historia, mejor dicho, del propio Jorge Salán para llegar a la actualidad. Un guitarrista joven, pero con mucho ya a sus espaldas, con mucho andado para ganarse el reconocimiento merecido. Bueno, todavía se merece sin duda más reconocimiento, pero ahí está, pues siendo bastante considerado en este ámbito de la música. Y por otra parte, Jorge Salán también ha generado otra noticia en los últimos días, y es que ha fichado por el sello Rock Estatal Records. Así que lo mejor para un gran guitarrista, y cuando hemos podido estar con él también, un grandísimo tipo. Esperemos seguir ofreciendo novedades en torno a él, aunque ahora nos apetecía rescatar también, para dar fe de estas noticias, un tema ya editado hace algunos añitos, como este Radio Rock, como te digo, con letra de Juan Pablo Orduñez, el Pirata. Seguimos ahora ya mirando de cara al futuro inminente. El próximo día 13 de diciembre, sábado, en la Sala Askena de Bilbao, tendremos el Supernova Fest. Comienza la gira de Zenobia, de presentación de ese nuevo disco. Aún no lo tenemos, así que mientras tanto vamos a pincharos a una banda a tener muy en cuenta también, que estará junto a ellos en el escenario. Hablamos de San Telmo, que estarán junto a Zenobia y junto a Asgard. En principio se anunció Asfáltica, pero finalmente estos se caen del cartel, y finalmente este sábado en la Sala Askena de Bilbao tendremos en ese Supernova Fest a Zenobia, a Asgard y a los que escuchas, San Telmo. Nunca. Pues están San Telmo, que estarán presentando en directo este trabajo Mamífero. Ya sabéis la actualidad de la banda, yo creo que de sobra conocido que Jero abandonó el grupo y que han continuado pues con Fran Soler, un guitarrista joven pero con experiencia también en los últimos años tocando junto a Serpa, ni más ni menos, y que actualmente ocupa ese puesto del gran Jerónimo Ramiro, que ha vuelto a Saratoga. Ganas tenemos de ver a San Telmo con esta formación en Bilbao el próximo día 13 en ese Supernova Fest junto a Zenobia y junto a Adgar, y también ganas de ver pues a un cantante como Nacho Ruiz. Hace bastante que no le vemos por aquí en directo. Yo tuve oportunidad de verle en Madrid, pero le recordamos incluso de tiempos de Arwen, de aquel Villa de Bilbao en el cual pudimos ver a la banda en la que militaba hace ya pues bastantes años, cosa de 10 o más, no sé, ahora mismo la verdad que me pierdo, tal vez algo más de 10 años andaba Nacho Ruiz en Arwen, un cantante con unas portentosas facultades. Se dejará ver por aquí con San Telmo en ese concierto del 13 de diciembre en la Sala Askena de Bilbao. Y con conciertos seguimos, pero ahora con los que ya se han producido este pasado fin de semana. Teníamos oportunidad de ver a Unisonic en la Sala Totem de Villava, y traía consigo a tres bandas de lo más destacadas: Lords of Black, el nuevo proyecto de Ronnie Romero y Tony Hernando; teníamos a Night Fear, los madrileños, que ya les conoceréis, al menos nuestra audiencia les tenéis que conocer porque pasaron por nuestros micrófonos y hemos hablado de ellos en alguna otra ocasión más. Nos parece un grupo de metal con una potencia y con una fuerza y con un poderío tremendo, y así lo demostraron en este directo. Y Taken, banda más desconocida, por lo menos en este caso sí que yo creo que para la gran mayoría, salvo para su público, ya que jugaban en casa, ya que era una banda navarra, y eso pues evidentemente les ayudó bastante a la hora de sacar adelante su actuación. Te hablamos enseguida de lo que vivimos en la Totem de Villava, pero antes vamos a disfrutar precisamente de un tema, para mí el mejor de su descarga, de Night Fear. Vamos con este Nightmare, dentro de su primer trabajo, único editado hasta la fecha, Inception. We'll be right back. Tremenda banda de heavy metal, sin duda Night Fear en ese cartel, acompañando a Unisonic en una buenísima noche de heavy metal, power metal. Yo creo que todos los seguidores de power metal estábamos de enhorabuena, porque precisamente será el palo de la descarga con bandas que yo cuando menos pienso que tienen algo que aportar. Hombre, tal vez un poquito más verdes los primeros Taken, una banda más joven y que deberá ganar experiencia y también ganar originalidad, pero que a mí por lo menos desagradarme no me desagradaron. Me parece que tienen buenas composiciones, tal vez muy prototípicas, pero el grupo demuestra tener calidad y capacidad para hacer este estilo de música que exige, sobre todo a nivel vocal, por ejemplo. Está claro que el grupo está bien armado y con una presencia de teclados muy constante, muy omnipresente. La verdad que tiene su dificultad también, sin ser progresivos, pero sí elaborados, la verdad que lo hacen bastante bien, aunque ya digo, habrás escuchado bandas como ellos, muchísimas, pero no hay que menospreciar que un grupo joven tenga este nivel. Ya conseguirán, porque no creo que no han editado nada, o tienen en mente editar una demo, o si acaso la han editado, tiene que ser muy muy reciente la edición de esa demo, porque no he encontrado precisamente nada de ellos por ahí, pero desde luego hay que darle un poquito de tiempo, porque el grupo promete y bastante, a mí me dejaron buena sensación. Luego Night Fear, que esto sí que es una ya banda consolidada, aunque tan solo tengan un disco, la verdad que como suenan, el estilo es muy diferente, no son tan melódicos como Taken, son mucho más potentes, una banda de metal duro, con pegada, muy muy fuertes y con un vocalista que impresiona. Viene también el grupo, en este caso vienen bien armados desde atrás, la verdad que hay una base rítmica que impacta, la verdad que Oscar Bravo a la batería, a mí me parece un batería fenomenal, hay un buen trabajo de guitarras, muy cohesionado también el bajo, ¿no? Funciona la verdad que todo muy muy compacto y eso hace que eso suene atronador, y si luego ya tienes a un vocalista como Lorenzo Mutiozabal al frente, que tiene unos registros tremendos, de los que ya digo, impresionan bastante, pues tienes mucho conseguido, y de ahí que al final, a pesar de ser unos prácticamente desconocidos por la gran mayoría de los presentes, consiguieran llevarse el reconocimiento del público. Era bastante significativo ver esos puños en alto y ver cómo la gente respondía ante los madrileños, pero con vocalista vizcaíno, que hay que decirlo, porque hay que tirar un poquito para casa. Y luego teníamos a Lords of Black, este hombre, si fuera una figura, una banda internacional, igual hablábamos de supergrupos. Es que tenemos a gente ahí de la experiencia de, bueno, el bajista no recuerdo ahora su nombre, pero procedente de Kael, por lo tanto no es una persona nueva. Andy C a la batería, ex Darmur, ex Saratoga, Tony Hernando, ex Saratoga, también a la guitarra, aunque bueno, yo en el caso de Tony Hernando, para mí lo de que estuviera en Saratoga casi es lo de menos, porque casi valoro más su carrera, sobre todo en solitario, y me parece un guitarrista que, respetando todo lo que ha hecho en Saratoga, creo que con las alas más libres puede ofrecer tal vez mejores cosas, y ya lo está haciendo bajo mi punto de vista en Lords of Black, aunque no he escuchado su disco, por lo que pude ver en directo en esta ocasión. Y Ronnie Romero a la voz, que es como si se hubiera comido una parte de Dio, una parte de Jorlande, una fuerza vocal la que tiene este chico, que es alucinante, un registro que parece que se ha comido también al demonio, porque la verdad que tiene muchísima fuerza, y en unos temas con cierta oscuridad, tiene cierto deje Black Sabbath, Dio, la propuesta que ofrece Lords of Black, con unos riffs de guitarra muy potentes y de mucha pegada, también en la base rítmica, con buenas canciones, desde luego, que también, al igual que ocurrió con sus predecesores, convencieron al público. Tened en cuenta que luego venía ni más ni menos que Unisonic, con figuras de gran calado, desde luego, sobre todo esa unión entre Kiske y Hansen, pues es un reclamo para todo el mundo, pero sin embargo la gente no dudó en reconocer lo que había visto en el escenario, y no es para menos. Gran actuación de Lords of Black, que terminaron con un We Rock de Ronnie James Dio, que bueno, para Ronnie es hasta fácil de cantar este tema, y permitidme que os lo diga así, porque va muy acorde con sus registros. Me hubiera gustado ver cómo se hubiera marcado, por ejemplo, un Don't Talk to Strangers, que requiere algo más de versatilidad vocal. Pero bueno, tampoco vamos a ser tan exigentes, porque ya de por sí, la verdad que es una banda que, vamos, que si la ves alucinas. Al igual que alucinamos con Unisonic, segunda visita a Navarra, en esta ocasión como cabezas de cartel absolutos. La otra vez les vimos con Gotthard. No es que fueran teloneros, era una actuación conjunta, pero Unisonic actuaron primeros. Y la verdad que a veces hasta me sorprende escuchar algunas declaraciones del propio Michael Kiske por ahí, o leer algunas declaraciones en las que él dice que entiende que bandas como Edguy a día de hoy tienen más tirón que ellos y que por lo tanto es normal que ellos sean los teloneros. Hombre, tener a Kiske y tener a Kai Hansen de nuevo juntos en una banda, yo creo que tenía que ser suficiente como para que se pueda considerar que no empiezan ni mucho menos desde más atrás de lo que puedan estar hoy en día grupos como Edguy. Pero bueno, es mi opinión. Buena presencia de público en la sala Totem, no se llegó al lleno, pero sí que había un buenísimo ambiente, y lo que vimos en el escenario fue un grupo funcionando a la perfección, o prácticamente. Es verdad que, hombre, si nos ponemos a buscar tachas, pues puede haber alguna. A mí, por ejemplo, el solo de guitarra de Kai Hansen, pues se me hizo un poco largo. Michael Kiske, si no lo bordó, la verdad que es digno de mención, digno de alabanza y digno de quitarse el sombrero y rendirse a sus pies el registro vocal que sigue manteniendo, recordando al mismísimo Michael Kiske que grabara los Keepers de Seven Keys, algo que muchos no esperábamos después de que estuviera un tiempo alejado del metal. Cuando volvía, que ya ha llovido, cuando volvía a cantar metal, porque fue en el 2001 con Avantasia, por lo menos que yo recuerde, ahí le volvíamos a ver, aunque fuera puntualmente, cantar heavy metal. Parecía que tenía la voz un poco más cascada, pero el caso es que con el paso del tiempo parece que se viene de nuevo entrenando. En Unisonic ha recuperado otra vez ese brillo. En este segundo disco, Light of Dawn, lo demuestra en estudio, y ya verle en directo es corroborarlo plenamente. Cierto que estaba lesionado, porque venía con una cojera ostensible que estuvo paseando durante toda la actuación, pero bueno, eso no le afecta a la voz, y la verdad que fue, pues ya digo, de que se te caigan las pelotas al suelo. Vamos, si te gusta Michael Kiske, si te gustan los Helloween clásicos, y ya si te gusta lo que ha hecho Unisonic hasta la fecha, sus dos trabajos, como es mi caso, pues evidentemente saldrías de allí con una sonrisa de oreja a oreja, que es lo que hice yo, deseando volver a ver un concierto de Unisonic. Destacar también a Dennis Ware, hombre, que es una figura en el grupo que en directo se queda muy en segundo plano, incluso en lo que es la promo de los discos, pero él es el máximo valedor de ese último trabajo, casi ha compuesto él prácticamente toda la obra, y es curioso cómo se ha metido un tanto en ese ambiente que reclamaban la gran mayoría de los fans, que era un power metal más veloz, más rápido, más contundente, y desde luego lo han conseguido. No abusaron de los temas de Helloween, aunque evidentemente tenía que haber alguno, como fueron March of Time y como fueron I Want Out, que huelga decir que fueron de los más celebrados, pero yo también quiero destacar las propias canciones de Unisonic, porque a mí por lo menos sí me han convencido sus dos trabajos. El anterior más jarroquero, este más power metalero, pero en los dos con muy buenas canciones. Así que a repetir, desde luego, porque esperemos que haya más noticias en el futuro en torno a Unisonic. Y vamos a quedarnos con un tema del primer disco de la banda, para mí de lo mejor de la descarga, My Sanctuary, un momento pues donde juegan con el público. La verdad que no fue el único, hubo también un momento entrañable donde Kai Hansen y Michael Kiske que se quedan solos en el escenario cantando Over the Rainbow, pues como si fueran amigos de toda la vida y para siempre, inseparables. La verdad que fue un momento bastante curioso. También curioso, por cierto, aunque sea un detalle que para muchos igual pasará desapercibido, el hecho de que no tocara Kai Hansen la Flying V, la guitarra habitual que él suele llevar. No es que yo sea un friki de las guitarras, no soy guitarrista, yo simplemente escucho la música, pero sí que evidentemente pues a la imagen llamaba bastante la atención, y no tengo muy claro exactamente el motivo, si fue forzado o porque realmente la banda lo había hecho de manera premeditada. Me voy a quedar, como digo, con My Sanctuary de la primera obra. Ya presentaremos el próximo sábado la segunda más en profundidad, Light of Dawn, porque tenemos además entrevista grabada con Kai Hansen, pero ahora a disfrutar de este tema de Unisonic. I play a role in a world so long. Create a man that can do what I can do. Skills a man for two. Into the realm where the shadows fall. I'm looking for the one that will keep me safe from. So estamos escuchando a una de las bandas que mejor respuesta están teniendo en la actualidad dentro del hard rock melódico a nivel internacional. Hablamos de Heat. Estuvimos hablando con ellos previamente a su concierto en la Sala Santana 27 de Bilbao. Enseguida os vamos a reproducir esas palabras. Quiero dar las gracias a Nora, que es la voz que vais a escuchar haciéndonos de traductora, bueno, promotora de conciertos en muchos casos, también colaboradora con la web La Estadea, y que en este caso, pues no solamente le quiero dar las gracias por la traducción, también porque nos ayudó muchísimo a la hora de concertar esta entrevista, al igual que también muchas gracias a Lorenzo de Top Artists y Promotion, pero ya digo, sobre todo Nora, la verdad, que se le ocurrió y estamos eternamente agradecidos por ello. Aquí la vais a escuchar en esta entrevista que tuvimos con los miembros de la banda, Eric Rivers, guitarrista, y Jimmy Jay, bajista, y que también amablemente tuvieron la deferencia de concedernos. Os dejamos con las palabras y la música de Heat.
Bueno, ¿cómo valoran la respuesta obtenida tras la edición de Tearing Down the Wall?
Very good, I think, and especially live. I think it's our, you know, the songs that work the best live for us. And you know, we just got some notices that we have been, you know, Album of the Year for on a few websites and magazines. So very good.
I agree.
Dice que ha ido muy bien, sobre todo en directo, y que de hecho algunas revistas la han nominado como el mejor álbum del año.
¿Podía haber presión ante las expectativas causadas por tres trabajos excelentes previos?
I actually think that we have kind of managed to always, like, at least in my opinion, beat the next or the previous albums, and I feel like we've had that pressure, like, for every album that we have made. So I guess we're kind of used to that kind of pressure, but we always try to release the best we can.
Dice que es algo que han sufrido en cada álbum, pero que siempre intentan hacerlo lo mejor que pueden.
Bueno, hay muchas bandas nuevas haciendo hard rock melódico como ellos, pero ellos son uno de los más importantes de una nueva generación de bandas. ¿Qué creen que ha podido ver el público en ellos que no tengan otras bandas?
I don't know. I think it's the live thing, actually, that we play a lot live, and other bands don't play as much live as we do, and we just go out and tour, and people can see us, you know, we're not invisible to people.
Yeah. I also think that, I mean, this genre, there is, when we kind of started, we were one of the youngest bands in this genre, and I guess that contributed to some kind of energy that maybe wasn't present anymore in the music.
Dice que es una de las bandas que más toca en directo y que empezaron muy jóvenes y que tenían... Eso se manifestaba en el tipo de energía que tenían entonces.
¿Les ha llegado a sorprender el éxito que han podido tener desde tan pronto, siendo una banda tan joven?
If it's been a surprise.
Yeah.
Maybe a little in the beginning, when we started getting, you know, fan mails from Spain and England and everywhere, and we didn't know where that came from, you know. But now, I don't know, are we surprised? I think we'd make good music and put on a good live show, so. Yeah, I don't know.
Dice que al principio un poco cuando les empezaban a llegar correos de las fans, bueno, de las fans y de los fans de Gran Bretaña, de España, pero que ahora, bueno, que creen que hacen un buen trabajo y que eso es una respuesta a ello.
Supone también una responsabilidad el tener que agradar a tantos fans que van consiguiendo a lo largo de todos los países que visitan.
We always just try to write the best music that we think is the best at this very moment, so wherever that will take us musically really has nothing to do with pleasing any fans or anything. We just try to make the best music possible for us, I think.
Yeah, of course we want to please the fans,
of course, but the fans is a bonus that comes along for us.
Exactly.
Dice que siempre intentan hacer la mejor música posible y que esa es la forma en la que satisfacen a los fans.
Creo que este cuarto disco, Tearing Down the Walls, es el más variado de su discografía. ¿Están de acuerdo con esa afirmación?
I do. I think we took some risks on this album that, you know, things we haven't tried before, like having a lot more strings on the album and acoustic guitar and just trying different styles and stuff. And I think that has to do with, you know, the confidence we have in our songwriting now, that we can try new stuff and experiment in the studio.
Dice que eso viene de que ahora tienen más confianza a la hora de componer y entonces eso les ha hecho probar cosas diferentes en el estudio.
¿Y cómo ha afectado la marcha del otro guitarrista de Dave Dallon a los nuevos temas? Porque es curioso que con una guitarra menos estos temas resultan más guitarreros.
I don't know. How does It's kind of funny that, you know, we became more of a guitar-based band when one of the guitar players left. Yeah. In a way.
I think that when it's one guitar player, that one can be more of a guitar player. I think otherwise you have to write to make everything fit. But now we are one person per instrument, and everyone can really play their individual styles and really live out as the musicians they are.
Yeah, I think we have a better sound live now with just one guitar. I think it sounds better for it. Yeah.
More attitude. Yeah. dice que antes tenían que, al tener dos guitarristas, tenían que acoplarlo más para que todo sonara y quedara bonito, pero que ahora pueden desarrollarlo todo para que cada músico pueda sacar lo mejor de sí mismo, tanto escribiendo como en directo. Y yo le estaba diciendo que ahora se nota también un cambio en la actitud, de que tiene más actitud ahora tocando.
Más ropero.
Sí, sí, sobre todo.
Bueno, me ha sorprendido también que he leído por ahí en alguna entrevista que, aparte de las influencias evidentes, ¿no?, que pueden ser Whitesnake o los clásicos del hard rock de siempre, ellos mencionaban que también les había influido gente como Slayer o gente como Pantera, lo cual, pues evidentemente, sorprende mucho. Supongo que es cierto, porque lo he leído por ahí de sus palabras. Y si precisamente esa, incluso ese sonido más duro se puede dejar notar también en estos nuevos temas.
If we go, if we go on even further, harder, or is that what you mean?
Yes. Like,
I don't know. We've always listened to bands like Pantera and Slayer and Slipknot and Dream Theater, and that's, you know, when me and Jim played when we were 14, 15, we played like Pantera style metal. And I don't know, we love that stuff and we love playing it. So I don't know if we're going to go even harder, or we love to take, you know, influences from a lot of different genres.
But don't get us wrong, we love the other styles like Toto, Michael Jackson and that kind of style as well. So you never know what kind of influence we really feel like exploring next, you know.
We love music.
Yeah.
Yeah.
Dice que no es un tipo de música que no está escuchando siempre, y que no ahora especialmente se fija más en ello, que si le sale es porque le sale de escucharla, es lo que necesita en este momento.
El hecho de hacer hard rock es un estilo que podemos decir que le limita a la hora de hacer las composiciones, dado que es un estilo pues que es muy cuadriculado, ¿no?, en cierta manera, o ellos pueden tener libertad en todo momento para hacer el tipo de composición que les dé la gana.
I think so, yeah. I think we try to be open-minded with, you know, we try not to think too much about the style of music we play. A good song is a good song, no matter what style it is. And we like to experiment with different styles. And we all write, you know, different kinds of music as well.
Sometimes it's actually even challenging, like, to... That something can, in theory, be so wrong, like adding a saxophone to... you know, hard rock album like In and Out of Trouble. That was really like, you know, hard for some hard rockers to melt and admitting that they actually love it. But, you know, but sometimes it's fun to tease with these people and to, you know, that they know how it's supposed to be. But, you know, you're your own limitation.
Yeah. And I think, you know, a song can, it's all about how you package a song, you know. You can make a pop song into a heavy metal song, or the other way around. So it's all about just packaging a song, basically.
Dice que, bueno, que se dejan un poco llevar por lo que ellos sienten, y que les gusta probar cosas diferentes, y que muchas veces que una canción de pop, depende cómo la empaquetes, te puede salir heavy metal. Y que decía que, por ejemplo, en la canción In and Out of Trouble, que alguna gente se habrá llevado las manos a la cabeza, que metes ahí un saxo en una canción de hard rock, que hay gente que, bueno, les costará admitir que les gusta, pero que a ellos también les gusta ese toque de vacile de tentar a la gente.
Y ellos consiguen que, en cierta medida, un estilo que es clásico también suene moderno, ¿no? ¿Cómo conseguir precisamente que un estilo clásico como el suyo, basado en los 80 en los grandes grupos, suene también actual? ¿Cómo conseguirlo?
Well, it's because it is today, I guess.
Yeah. Probably.
Yeah, we're a band in 2014 and we create music now. So yeah. I don't know.
I mean, right now there's nothing nostalgic about our music. We're just a contemporary rock band.
Yeah.
and that's all you can take it for, you know.
Yeah.
Dice que ellos, pues, es una banda actual y que es lo que hacen, o sea, que no aplica la nostalgia y que toca más o menos pues como le sale a ellos.
Ya han anunciado en su página web que lo próximo que se editará va a ser un directo. Es el momento adecuado, tras cuatro discos, el momento idóneo y el momento en el que tal vez la banda mejor esté funcionando en directo, precisamente para editar este nuevo disco en vivo.
I don't know, I think it's a pretty good time to release a live album and buy us some time, you know, to to write the next album. And for us to make a live album, it's you know, no work for us, because we record a show live and then we're done with it.
Yeah.
So it's a pretty easy process for us to make a live album. We don't have to do anything, basically. Well, I think the plan is to make a few videos, like the one we did for Tearing Down the Walls, the song.
No,
we're not going to make a full DVD, no. It's just to release a few singles from the live album. Yeah, it's too expensive to make a DVD.
Bueno, les estaba preguntando sobre eso y decían que, bueno, Eric decía en clave un poco humorística que les compra un poco de tiempo para sacar un nuevo álbum, así para componer y todo esto. Y bueno, que dice que sí, que es el momento adecuado porque para ellos tocar en directo no es ningún trabajo, o sea, se lo pasan bien y todo esto. Y les he preguntado también, porque mucha gente estaba muy interesada, si se iba a sacar un DVD de todo el álbum. Me han dicho que no, que iban a sacar extractos como el de Tearing Down the Walls, y bueno, que decía que era muy caro. Son chicos pobres todavía.
Bueno, pues de Tearing Down the Walls eligieron como singles Assault at Redemption y Mannequin Show. Me ha llamado la atención porque tal vez no podían ser más directos, precisamente temas como Point of No Return o como Inferno.
It was very difficult choosing singles for this album, and I mean, us in the band, we love every song in every specific way. So actually, we talked a lot to our record label and see what they would think as well. But it seems like people have actually listened to the entire album. Otherwise, he wouldn't ask these questions. So, I mean, then it doesn't really matter.
Yeah, I think a single today is not what it was before, you know, because people listen to the entire album and then they choose their own singles which they put in their Spotify list, you know, or whatever. Yeah, for the video, I don't know. But I think it's mainly the record company choose the singles.
Yeah.
It's their job to choose singles. And I think it's worked well, you know. We had a Shot at Redemption was played a lot on English radio and around Europe, so it's a good catchy song, and I don't know, it's hard. It's their job. Blame them. Yeah.
Dice que era muy difícil de escoger un tema y que en estos tiempos en los que toda la gente escucha el disco, todo el disco a la vez, que no es tan importante escoger un single, que suele ser cosa más de la compañía. Yo le digo que es importante para el vídeo, pero que bueno, que ha funcionado muy bien Assault at Redemption en Reino Unido, que ha tenido mucha rotación. Y que, bueno, que lo hablaron con la compañía y escogieron eso, así que parece que han ido bastante bien.
undone. Lord have mercy on the souls. My retaliation strikes is about to fall.
Shouted Redemption, uno de los singles de esta obra, buscando tal vez la originalidad. Una banda pues de hard rock que en ocasiones se puede quedar muy en lo prototípico. En este trabajo yo creo que demuestran temas como este, pues que tiene también esa capacidad de una pizca de evolución, una chispa nueva y algo que pueda resultar un tanto diferente, que por lo menos mis oídos agradecen, y es por ello que bajo mi punto de vista, de sus cuatro trabajos, este Tearing Down the Walls es mi favorito, aunque ya sé que entre muchos de sus seguidores, pues sobre todo trabajos anteriores, son bastante más valorados. Pero bueno, luego hablaremos también de las sensaciones en vivo, luego hablaremos de lo que vivimos en el concierto, pero ahora de momento seguimos con Hit como protagonistas aquí en el programa, con la segunda parte de esta entrevista que tuvimos con ellos.
¿Con qué intención se edita un EP anteriormente al álbum? Vienen editando discos cada 2 años. ¿Todavía se le hace larga la espera entre disco y disco? ¿O cuál es esa intención de editar un EP antes de la edición del disco?
Well, the thing is that the most important thing for us that we don't release anything that we're not fully happy with yet. So, I mean, if we happen to release the next one in 1 year, then sure we'll do that, but we'll always take the time it takes for it to be the best album that we can produce.
Yeah, I think the EP was the record label who their idea, just to not make a single but release a few more tracks to get people hungry for the real album, I think.
Okay. Dice que normalmente siguen a la hora de publicar siguen un poco su instinto de cuando tienen algo lo bastante bueno lo publican, o sea, no se ponen plazos ni nada, todo esto. Y en el caso de Asoto Redemption dice que fue idea de la compañía, que les pareció pues ofrecer algo especial más allá de un maxi single y sacaron esto. Y piensan que era la forma de que la gente estuviera esperando con muchas ganas el álbum.
Bueno, y vienen editando desde el primer disco cada 2 años, como digo, un trabajo, lo cual es un ritmo que hoy en día no aguantan muchas bandas tal y como está el tema. Antiguamente sí se podía sacar uno hasta los 6 meses, ¿no? Es un ritmo que no deja de ser bastante alto en la actualidad. La idea es precisamente seguir con ese ritmo prácticamente matemático.
Well, I think that we have a little advantage and everybody in the band writes and we get shitloads of songs written before every album and we try to make very many to choose like the few best ones to actually make it on an album.
Yeah, and it's never been a plan, you know, that we should release an album every second year. It's just has become that way. It's nothing we have thought about. It's just, I guess we're pretty productive. Productive band.
Dice que no es algo que ellos se hayan planteado, que claro, que como escriben todos los miembros del grupo, pues tienen muchísimas canciones y que al final pues terminan creando álbumes con todo lo que tiene.
Bueno, pues lo sale ahí a buen ritmo. ¿Van a seguir? Precisamente la intención es seguir un ritmo así, ¿o tampoco se ponen realmente plazos? Lo digo porque ahora viene un directo, ¿eso les puede hacer parar un poquito y tomarse un pequeño respiro?
I don't know. I guess not. But it's a good thing. Yeah.
It's not a plan. It's like it doesn't take any extra time for us. We did the show as we would have done any other show. Then we sent it to Tobias and he get to mix it and then we release it. That's as much as we touch it. It's just a regular gig. So.
Yeah. So, no, it's not a plan or anything. It's just fun to make a live album, you know. Yeah. All our favorite band have made a live album, so we wanted to make one as well.
Yeah. Tengo una pregunta que en todos los álbumes anteriores firmabais como normalmente era quien escribía la canción. Por ejemplo, había una que escribía Crash, otra que escribía Eric, otra que escribía, por ejemplo, Dave, Kenny. No sé, estaba bastante distinguida las canciones. Y sin embargo, los dos últimos álbumes solía firmar más como hit. ¿Ha habido un cambio a la hora de escribir las canciones?
No, well, it always changes as everyone is writing, you know. We felt like we are releasing it, we are recording it as a band, we are writing, not everyone together at the same time, but everyone is writing for the band. So we figured that it's a band thing. Yeah. You know.
And you know, of course somebody has the main idea for a song, but then a lot happens in the studio when we record a song and we change a lot of stuff. So we feel that everybody contributes to everything. So it's just easier to Heat has written everything.
Not for us, maybe no. Just a better way of putting it, yeah. You know. Because in the songs of the first albums as well, maybe somebody was like, oh, maybe you should sing this instead. But, you know, that doesn't give you song credit, you know. Okay. But everyone has a finger in it, you know, and yeah. Everyone is involved in the writing of every song, so.
Yeah.
Yeah, okay. Bueno, les había preguntado por qué en los primeros álbumes solían firmar como individualmente o en grupos, quién componía las canciones, si había cambiado un poco, que ahora se juntaba más a la hora, era un trabajo más conjunto a la hora de componer, y me han dicho que no, que el cambio es más bien de concepto a la hora de verlo, que antes lo hacían igual, pero que ahora han considerado que tenían que ponerlo por escrito, pero que no. Antes, que como, antes era al principio del grupo, era como eran un poco más jovencitos, más picajosillos, y que este lo he escrito yo, este no sé qué, pero ahora ya son más adultos y piensan que esa es la forma más correcta de hacerlo.
El tema We Will Never Die me recuerda muchísimo a Crying in the Rain de White Snake. ¿Se dieron cuenta cuando la registraron?
I've never thought about it.
I've never thought about it, but when you say it, maybe, yeah. Maybe a little bit. I don't know. That's a great song.
Yeah, you know, has the same groove to it, maybe, and feeling. I don't know, but never thought about it.
No,
you're gonna start playing now in like 1 minute, so we have to wrap up, I guess.
Sí, bueno, que dice que ahora que lo dices, que sí, pero vamos, que nunca había pensado en ello. Así, muy seriamente.
Pues vamos, rapidito, que me ha encantado el final del disco también con el tema Laughing and Tomorrow, que me parece un tema muy especial para terminar el disco. Pero es un tema diferente. Yo lo que digo es que es un tema diferente.
I agree.
Yeah, I agree as well.
That's why we put it last, because it's a good party song and it leaves you with a good vibe when you've listened to the album.
Dice que también lo piensa y que es un tema que te pone, bueno, de mono, bueno. De buen humor, cuando lo escuchas.
¿Se imaginan poder llegar a los niveles de los grandes nombres de la historia del estilo de música que ellos hacen? ¿O es algo que es imposible que vuelva a llegar a esos niveles de popularidad?
Have it.
Yeah.
It can be a very big band, yeah?
Yes, of course. Yeah. We're just going to keep touring and keep playing live, I think, is the key. We have to tour the entire world, you know? We haven't been to South America or...
Australia.
Yeah, Australia or some parts of Asia.
North
Pole, we haven't been there.
Yeah.
Got some good
the
ice bears either shows as well. But it's we just got to tour more. But we're growing, so looking good.
Dice que tienen que seguir girando mucho, pero que por qué no? Que hay muchos sitios que todavía no han tocado, que cuando toquen pues a ver qué puede pasar.
Es importante poder hacer giras ya como cabezas de cartel. Aquí siempre les veíamos como teloneros. Ya eso es importante, ¿no?
Yeah, I think that it's a very important thing to be out to do our own shows and to get our own crowd, you know, to these shows, and mainly also play for 1.5 hours instead of, you know, getting 40 minutes, I think is very important.
And now we have our own support band with us, you know, so that feels we've been there, you know.
Dice que sí, que bueno, que sobre todo que ahora tocan ya 90 minutos, no tocan 45 minutos, que ahora tienen su banda de apoyo y tiene su propio autobús, eso ya es un nivel.
Y están derribando muchos muros con la música. ¿A qué puede hacer referencia precisamente ese título del disco?
We are tearing down the walls with our music.
Yeah.
I guess you can say we are, yeah.
Yes.
Yes, it's just yes. I don't know.
I mean, of buildings, we're tearing down the walls and the roof will...
Wow, why the title? I guess it's when we recorded the album, we found out that a lot of songs were about fighting with your like inner demons, and that sounded a bit harsh maybe, but fighting
your
own thoughts.
Walls.
Yeah, your mental walls, you know, that says that you can't do this or you can't do that. And a lot of songs were about that same theme. So we just thought that Tearing Down the Walls is a great title to get a, what's it called? A nice and red thread. A red thread.
Yes.
Yeah, like a theme for the album.
Dice que más que nada, está, bueno, que han tirado mucho los muros, eso ya... un poco de ese estilo, y que sobre todo muros mentales, de atreverte a hacer cosas que no te atreves y todo eso, más que nada.
Bueno, y luego un tema de mis favoritos es Point of No Return, ¿no? Están ellos precisamente en ese punto de no retorno de la carrera, en el sentido de que pueden estar en el momento de dar el salto definitivo de consolidación, o tal vez piensen que ya están, son una banda consolidada en cierta manera con lo que han, con lo que han conseguido.
Yeah, I think so, and I hope so. Yeah. I don't know, it's more, the song is more about, you know, being on stage, and you have to perform. You can't turn back and you know, do a bad job, so it's, and you can, but that would be terrible, and we don't do that. Yeah, yeah. So it's about Axl Rose, yeah, not being Axl Rose, yeah.
Dice que sí, que están en ese punto de su carrera en el que tienen que, o sea, ya no se pueden andar con tonterías, no se pueden encerrar en el baño como hacía Axl Rose, y que tienen que estar ahí tocando, que, o sea, se refiere sobre todo a eso, a que estar ahí, aunque no quieras, tocando, porque a veces impresiona estar ahí en directo.
Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, que para mí ha sido un placer charlar con ellos, que ojalá que podamos hablar muchas más veces, porque habrá muchos más discos de hit seguramente, y para terminar, que añadan lo que quieran.
Well, we want to thank you for all the support and for coming to our shows, obviously, and to listening to our albums. It means a lot to us. Thank you so much.
Yeah, just come to the show and we'll make you happy.
Dice que bueno, que gracias por el apoyo, comprar los álbumes, venir a los shows y que no dejen de venir.
Pues hemos tenido ese Eye for an Eye, este tema de Hit, y me he venido aquí para la pecera porque tenemos con nosotros precisamente a la traductora Nora, que además de pues habernos traducido, pues también quería dar su opinión sobre el concierto, que además tengo que decir que seguro que es mucho más válida que la mía, porque ella es más seguidora, vamos, de estos sonidos. Así que Nora, gracias por esa traducción y gracias por estar aquí y darnos esa opinión de lo que vimos en la Santana 27 de Bilbao.
Gracias a vosotros y buenas tardes a todos.
Y además después estaremos hablando también de Houston, que estará actuando el día 23 de mayo en Madrid, del cual tú eres promotora. Pero bueno, vamos por partes. Primero vamos a lo que vimos en la Sala Santana 27. No sé si te gustaría decir algo de los teloneros, que igual pasaron un tanto desapercibidos, ser los Brothers, que bueno, luego tengo por ahí para pinchar. Pero no sé si quieres decir algo o no, porque se escapan un poquito, sí que se escapan bastante de lo que es el hard rock o el AOR, ¿no?
Sí, un poco lo que vi, me recordaron mucho a uno de los grupos nuevos del manager de Hit, que se llaman Smashing Into Pieces. Es un poco ese estilo de música, con un vocalista también de ese estilo. No sé, no, personalmente no me parecieron un grupo que destaque mucho, o sea, sin hacerlo mal, pero tampoco me pareció que tuviera nada que destacara.
Yo lo que tengo que decir ahora, después del concierto, es que a mí tampoco me impresionó demasiado. Creo que hasta se sobrepasaron un poco en el entusiasmo, porque la gente acabando por el suelo fue impresionante. La gente estaba esperando, casi todo el mundo, a que saliera Hit, y tampoco tuvieron una respuesta tan impresionante, ¿no?
Y creo que tenían alguna muñeca o algo así. ¿Alguna muñeca hinchable?
Tanto no me acuerdo,
sí,
ya, porque
sí.
Llegamos tarde porque estábamos haciendo la entrevista, estuve haciendo fotos y no, no.
Había mucha actitud en el escenario, igual sí. Demasiada, distraída de la música.
Sí, yo creo eso. A mí me pareció que fue un poquito sobrepasado, ¿no? En cuanto al entusiasmo, pero sí que tengo que decir, después de escuchar el disco, que me han gustado bastante más en estudio que en directo, lo cual no es muy bueno para una banda, pero bueno, por lo menos sí que en estudio, yo creo que el disco que luego vamos a pinchar, que nuestros oyentes valoren, este Monkey Made Nation, que es el nuevo trabajo que presentaban, creo que es el tercero en su carrera, pues yo creo que sí que merece más la pena que en directo. Y bueno, en cuanto a Hit, vamos a dar los dos un poquito la opinión. La mía ya la leerán de todas formas por escrito en la miradanegra.es, pero ¿qué te pareció lo que vimos? Y yo iría más allá, incluso desde, o sea, lo que es Hit, ya no solamente en el escenario, sino incluso fuera, porque cuando estábamos nosotros allí dentro, precisamente preparados para hacer la entrevista, yo vi unas imágenes que es que me parecía que era imposible verlas de nuevo en bandas jóvenes, ¿no? Que son esas chicas de, yo qué sé, de 15, 16 años que van como locas a las primeras filas. Digo, ¿pero quién sale aquí? ¿Europe?
Yo ampliaría más y diría hasta después, a la hora de, vamos, de salir a saludar a las fans, que bajaron por la escalera a una zona que estaba súper oscura y ya es que casi se pegaban por, o sea, no solo chicas, que también chicos, por sobre todo por el cantante y por el batería, y no sé, era algo sí. Que daba un poco miedo, un poco Beatlemanía, me parecía.
Sobre todo Eric Cromwell, la verdad que se lleva muchas miradas, ¿no? No sé, es el cantante, evidentemente, pero su forma de moverse, ¿no? Incluso
sí.
Es como... Es un frontman, pero igual tal vez... Bueno, igual ya ahí me meto yo a dar mi opinión también, claro, pero igual es hasta excesivamente protagonista en ocasiones, pero bueno.
Yo te podría decir de una forma, bueno, no sé si decirte personal, pero es la clásica persona que dices, pues no sé, o sea, ya abajo del escenario, que tú sabes que algo tiene... O sea, ya solo te mira, te habla y es, o sea, tiene un carisma que atrae. O sea, ya se pone a cantar y...
¿Y cómo se mueve?
Estás perdido.
¿Y cómo se mueve? Es que terminó hasta haciendo una voltereta ahí, sí. En el escenario, como Hugo Sánchez
me
sus goles, ¿no? O sea, sí, la verdad que es un tío que sí que capta muchas miradas. Y luego lo que es el grupo, bueno, pues antes de mojarme yo, te voy a dejar a ti que te mojes. ¿Qué te pareció esta actuación de Hit en Bilbao?
Yo no sé si empezar a valorar desde el principio de la carrera de Hit, porque he de confesar que solo he visto a Hit, no he visto a Hit con Kenny Le Cremo. He visto solo con este cantante, pero bueno...
Sí tuve oportunidad yo.
Eso es. Pues igual le empiezas tú.
Hombre, a mí vocalmente Le Cremo me parecía...
Más que nada, igual la puesta en escena total, ¿cómo consideras la banda...?
Al final me entrevistas también.
Sí, por supuesto, es ya.
No, cambia mucho. Yo cuando vale. Les vi, no me acuerdo a quién telonearon.
Ed Guy.
Estaba es. Ed Guy, André Matos y ellos, me parece. En la sala sí. Rockstar Live de Baracaldo. En aquel momento creo que venían con el segundo. No sé si habían sacado el segundo disco o tan solo el primero. Ahora mismo no lo recuerdo bien. Y era una banda pues que no tenía las tablas todavía, tal vez que tenga ahora. Y evidentemente Le Cremo era bastante más parado en el escenario que Eric. Pero bueno.
Vocalmente y puestos a valorar la forma de cantar, a mí me gustaba mucho Le Cremo, pero bueno, es una opinión también muy muy personal. Ahora, lo que han ganado con este nuevo vocalista, que bueno, ya lleva dos discos también con ellos, sobre todo en cuanto a movilidad y demás, pues la verdad que también es muy importante para los directos. Pero si yo tuviera que decir quién tiene mejor voz, a mí me parecía que Le Cremo tenía mejor voz que Eric Cremo.
Tenemos que valorar también que es una cosa que no se sabe muchas veces, que cuando consiguieron hit el contrato discográfico llevaban 6 meses como grupo. Eran dos grupos que se habían juntado, que eran Dream y Trading Faith. Y Trading Faith, por lo que me ha contado su fotógrafo, Gustav Sandholt Andersson, era el típico grupo que te decía hace 10 años, o sea, imagínate, eran unos chiquitines, 16, 17 años, te decía todo el mundo que tenías que ir a ver. Uh-huh. Entonces, el primer álbum es una mezcla de canciones que tenían los dos grupos, lo que pasa que luego la han adaptado, porque si escuchamos, es curioso, de la maqueta hit, hay temas que recuerdan muchísimo al Tearing Down the Walls. Uh-huh. O sea, ha sido de cierta forma como volver a eso. O sea, digamos que ahora es volver a eso. Y el primer álbum tiene esa parte que también tenía la maqueta, que eran mucho más blanditos, o sea...
Sí, más ahora.
Sí.
Ahora son más hard rockeros, tienen más
eso
pegada.
Eso es, han vuelto.
Algo que a mí me gusta, pero parece a ti no te gusta tanto,
si
¿no?
Escuchamos esas maquetas, parece raro, pero recordar mucho a Pantera, realmente. Uh-huh. O sea, que tenía razón Eric cuando nos lo comentaba. Entonces, si vemos los primeros vídeos de cuando empezó Eric... Le veíamos como más paradito, más que no sabía, estamos hablando de 2010, que cuando se incorporó, como que no parece el Eric de ahora en el escenario, era como más tranquilito y luego pues ha ido cogiendo su ritmo. También tenemos que recordar que en ese tiempo en el que no pudo atender los conciertos que en el Icremo, teníamos que durante ese mes en Suecia le estuvo sustituyendo Nils Molin de Dynasty. Bueno, de hecho hay maquetas grabadas con...
Grandísimo cantante. No le conocía por el nombre, pero sí le conozco por Dynasty.
De hecho hay maquetas grabadas con cosas de hit, de lo que pasa que la cosa luego no cuajó. O sea, vaya opciones de cantantes. Y luego se le ha visto pues que ha ido cogiendo su propio estilo, Eric, y bueno, su pasión por el boxeo también se nota sobre el escenario, desde luego.
Bueno, y en cuanto al concierto, ¿qué te pareció lo que viste en la Santana 27?
Digamos que yo, o sea, recuerdo mi primer show de hit fue el primer concierto que daban como cabezas de cartel. Entonces fue un concierto casi 2 horas, fue en Gotemburgo. Y entonces era la época de Address the Nation, entonces, bueno, el setlist era completamente diferente. Entonces, lo que más se nota en esta gira es... se nota una diferencia muy grande entre la primera parte de la gira, que es la que vi yo en Londres, que es lo que se ha grabado el Live in London.
Sí.
Y la segunda parte en cuanto a la elección del setlist. En la primera parte de la gira veíamos que mezclaba un poco más los temas, o sea, había muchos temas del nuevo álbum, pero la mezcla con respecto a los de los primeros discos era como, digamos que había un poco de todo. Uh-huh. Sin embargo, hemos visto que en esta segunda parte metían demasiado del último disco, o sea, de hecho, hasta tenemos 9 temas.
Uh-huh. Es un poco lo habitual.
9 temas, uno del primero, otro del segundo y creo que son como 4 así del penúltimo, pero bueno, que si no te gusta el último disco, pues...
A mí el disco que más me gusta es el último. Pero eso claro, es. Igual voy un poco a la contra que sus seguidores más acérrimos. Yo tampoco me considero seguidor de uh-huh. la banda, yo lo veo igual un poco desde fuera con otro punto de vista. A mí el último disco, la evolución que lleva, me ha gustado. Pero por lo que he podido hablar contigo fuera, parece ser que a ti no te ha gustado tanto.
A mí,
¿no?
¿Sabes lo que me pasó? Que cuando los vi en mayo, entendía que debido a la concepción que tenían del show, que era un show, digamos, más jarroquero, más fuerte, la elección de temas se tenía que declinar a ese estilo. Entonces incluso noté que los temas clásicos los volvían más duros, metían más la guitarra. Uh-huh. Entonces, pues veías que encajaba todo mejor. Uh-huh. El cambio, vi un cambio brutal en cuanto a la puesta en escena, con mucha más actitud, sobre todo al guitarrista Eric Rivers. O sea, uh-huh. que me parecía, o sea, ya se subía con la guitarra para arriba, o sea, hacía ya cualquier cosa, lo que ves en un clásico espectáculo.
Ha ganado seguridad la banda, ¿no?
Eso es.
Te da seguridad tener, pues yo calculé unas 400 personas mínimo de ahí para arriba. Uh-huh. Podrían ser 450, no creo que llegáramos a 500, porque es difícil a veces también saber cuánta gente hay. Pues claro, no es un sitio donde hay butacas que puedes decir cuántas quedan libres. Es un sitio donde ves los huecos que hay más o menos en la sala. Y yo calculé que unas 400 personas más o menos podía haber. Lo cual, igual alguno dice, eso no es mucho, ¿no? Para los fenómenos de masas que ha habido en este estilo. Pero a día de hoy, teniendo en cuenta por los momentos que estamos atravesando y que es una banda nueva, eso es impresionante. Y encima provocar la euforia que ellos provocan.
Además, la evolución que veía yo también de a principios de este año era sobre todo que el año pasado cuando Dresden Nation... Eric Grunwald confiaba mucho más en las piruetas, en moverse mucho, recurría un poco a esa clase de trucos. Y este año lo he visto más buscando el lado del show, más de interactuar con la gente. Bueno, el año pasado también, que no lo quieren admitir, pero fue en Madrid donde empezaron a hacer el crowdsurfing, el tirarse al público. Lo empezaron en España porque en ningún otro show había habido tanta gente. Entonces se animaron y luego ya lo llevaron para toda la gira europea. En este último concierto no lo ha hecho, ha buscado otros trucos, bajar a hablar con el público y todo esto, y creo que en ese aspecto han ganado mucho. Vemos, por ejemplo, a Jonah, que a los teclados ha ganado más protagonismo, que era algo yo que venía demandando, que le dejaran lucirse a los teclados, hacer esa clase de combinaciones, que el grupo queda al desnudo y ves lo que puede dar de sí, como puede ser un teclado solo con la voz, o la guitarra solo con la voz, eso todavía no hemos visto, pero yo espero que lo hagan.
Y bueno, para terminar esta crónica un poquito así conjunta, porque queremos hablar de Justo también y quiero pinchar al grupo que fue telonero, Sherlock Brothers, mi opinión, ¿no? Y te la dejo caer a ti para ver tú qué piensas. Es una buena banda haciendo lo que hace. Ahora ha evolucionado y esto, y aún así tampoco se sale un poco de los cánones más típicos del género. Esto le puede dar, llevan 4 discos. Haciendo esto, ¿les puede dar para tener verdaderamente un futuro? O es un poco estar entre la espada y la pared, porque muchas veces si evolucionas, igual a la gente no le gustas a la que le estabas gustando. Pero si te quedas estancado, estancarse es morir. Y es lo que yo veo un poco, ¿no? Que es una banda de hard rock que tiene un poco demasiado fijados los límites, aunque en este disco haya habido ciertos atisbos de evolución.
Yo le veo un problema, unos cuantos. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento que es el grupo de moda. Y eso tiene sus partes negativas, porque hay mucha gente que va a verlo, hay mucha gente que solo se ha escuchado el último disco, entonces le gusta este disco y si puede que el siguiente no les guste, pues el apoyo se vaya. Otra gente que sigue criterios extramusicales, otra gente que escucha porque le han recomendado que este grupo es bueno o lo que sea, ¿no?
Extramusicales, como que como que son muy guapos, ¿no?
Eso es. Pues muy guapos, muy estilosos y
muy suecos.
Y muy suecos. Entonces, yo creo que también ahora se han cambiado un estilo que es muy difícil destacar porque hay mucha gente haciendo lo mismo, entonces se les va a exigir mucho más si quieren seguir adelante, porque claro, ahora también sacan el disco en directo y tendrán que probar en el disco en directo que realmente es directo y no es un disco retocado para que suene bien como un directo. Entonces tienen muchas cosas que probar.
Bueno, pues veremos qué es lo que van haciendo. Nosotros sí que las hemos seguido, por lo menos desde el segundo disco. Ya has visto que tenemos aquí los discos, además. O sea, no engaño, me los he escuchado. Sí. Y a mí este, con esta pequeña evolución, es el que más me gusta. Ahora, me gustaría que esa evolución la superan llevar para ya encontrar su sonido, que no sé si de momento me recuerda mucho a los clásicos de siempre. Es lo que yo pediría en un futuro. No tal vez que cambien el estilo, pero sí que encuentren ese sonido. Ojalá lo consigan, pero bueno.
A mí lo que me dicen muchas veces es que soy muy crítica con ellos, pero yo creo que hay una gran diferencia en que un grupo te guste, que sea tu grupo favorito, y en no ver las limitaciones. Y a mí me parece que es un grupo que puede dar mucho de sí y que tienen que ser exigentes consigo mismos para darlo.
Bueno, vamos a pinchar, ya cerrando definitivamente esta crónica, al grupo que actuó con ellos, Sherlock Brothers. Vamos con este My Way, una banda muy diferente a ellos. Estos sí que hacen algo, podemos decir, un poco más arriesgado, coquetean con, bueno, un estilo más alternativo, más moderno, si queréis decirlo así, aunque en directo la verdad que se plasmaba muchísimo peor de lo que lo vamos a escuchar ahora en estudio. My Way, el tema que te traemos de este Monkey Made Nation, el último trabajo de Sherlock Brothers, teloneros en este paso por Bilbao de los suecos Heat.
estos son muy malos.
Serlo Brothers, a que sonaba mejor, Nora.
Sí,
mejor que,
mucho mejor.
El directo fue una cosa un poco extraña y yo creo que pasaron más bien sin pena ni gloria, aunque también es verdad que es una banda también que tiene esa peculiaridad que tal vez a muchos los sonidos tan modernos pues no le gusten tanto.
Puede ser que la producción sea muy buena del disco.
Sí, la producción está bien, ¿no? El disco suena bien, yo doy fe de que suena bien y esta limpieza desde luego en directo no lo tenían Serlo Brothers. Y bueno, siguiendo con los directos, los que vendrán el día 23 de mayo en la Sala Live de Madrid tendremos a Houston, concierto en el que te has involucrado tú de lleno porque eres la promotora, ¿no? Junto a Live for Hour.
Sí.
Y os arriesgáis trayendo a una banda dentro de un estilo que siempre se ha dicho, ¿no? Que el hard rock más melódico en todo el estado en general es arriesgado, ¿no? Porque no pega mucho, ¿no? Muchas veces la gente aquí se decanta por sonoridades más duras, ¿no? O más heavy metal, thrash metal. Y vosotros, sin embargo, fanática como eres tú, ¿no? De este estilo de música, sí que te has decantado, ¿no?, por apostar por una banda como Houston.
Bueno, más que nada es el estilo. Yo siempre he sido más durita, la verdad, pero han sido las malas influencias que me han llevado por este camino. Entonces, lo que ha pasado, la gente de Live for Hour nos conocimos por amigos comunes y nos unió un fin común que está relacionado con lo que hemos escuchado antes, que es Hit. Uh-huh. Que eso lo sabe poca gente, pero uno de nuestros sueños era traer a Hit. Entonces nos conocimos así, no pudo ser porque era ya demasiado tarde, pero nos unió el amor por esto y bueno, vimos que teníamos objetivos comunes. Sin embargo, Rock Hunters abarca más estilos, Live for Hour es más cerrado en el estilo melódico, pero coincidíamos en determinadas bandas y vimos que Houston era una banda después de Hit que era la siguiente que nos gustaba.
No podemos olvidarnos que de teloneros estarán Tokio, que en cuanto a años tienen casi más historia que Houston, ¿no? Son
sí.
del 89, en el 89 se formaron y será un lujo también poder verles, ¿no?
Nos pareció que era un duelo de ciudades que podía resultar muy interesante. Además, dos ciudades bastante interesantes. Tenemos Houston, de donde se hacen los lanzamientos al espacio, y tenemos Tokio, que es una ciudad muy fascinante, donde ocurren todo tipo de cosas. Tenemos los grandes conciertos, como gente de Van Halen, todos los grandes tocan allí. Entonces, queríamos representar esa atmósfera de ensueño, ¿no? Tenemos a Tokio, que hacía 22 años que no hacían nada, el año pasado volvieron. Y bueno, giraban en los 80 con los grandes, un gran LP, Triangles, que se reeditó hace poco en Alemania, también en Japón. Y es volver a vivir la magia esa de los 80 que nos transmite en Houston, juntada con gente que realmente tocaba en los 80, que son Tokio, y que siguen teniendo muchos fans.
Que ganaron el Villa de Madrid y el Villa de Bilbao el mismo año.
Sí.
Casi nada.
Vamos, no sé si alguien más lo ha logrado hasta ahora.
Y bueno, además hay que decir una cosa, que es fecha única en todo el estado. No sé si definitivamente, o ya que están por aquí igual se animan ellos por su cuenta. Porque lo digo porque siempre vende mucho, no le he hecho fecha.
Sí, sí. En España, no, en este caso, creo que las dos promotoras tenemos la misma idea de que nos gusta hacer una cosa bien mejor que cuatro pequeñitas y mal hechas. Entonces, tenemos esa, no sé si llamarla megalomanía o cómo llamarla, de querer hacer bien las cosas.
Bueno, recordad que Houston estuvo ya por aquí en 2011, lo que pasa que fue en un festival.
Fue,
¿no?
Un había, festival, sí.
Había más bandas, pero no sé si puede ser significativo. Tal vez del tirón que puedan tener. No sé si habían estado previamente aquí,
creo que no, porque era presentaban su debut.
Claro, presentaban el debut, por lo tanto, seguramente que era la primera. Pues tienen estrella estos chicos, porque es complicado venirte como dos veces de manera tan consecutiva en este estilo. Y suerte que hay gente como vosotros que arriesgáis por esta música.
Uh-huh. hay que darse cuenta también, Houston, cuando sacaron el debut, en un solo año fueron a tocar a Reino Unido 5 veces, uh-huh, debido al éxito. De hecho, su disco, creo que la revista Classic Rock lo consideró, es una de las más prestigiosas de Reino Unido, el mejor disco de ahora del año. Y hay que considerar que era su debut.
A mí tengo que decir que me encantan, me gustan. Mira, uh-huh, hemos hablado de hit, pues me quedaría con estos que, uh-huh, creo que sí que tienen. Es hard rock melódico, pero sí que tiene una pincelada un poco, uh-huh, suya, no sé cómo decirlo, porque, uh-huh, tampoco dejan de hacer lo que es el estilo, pero, uh-huh, pero sí que tienen algo diferente. Ahora no sé si el fenómeno fan con ellos funciona igual que con Hit.
Eso habría que comprobarlo en persona. Desde luego, no conozco en persona al resto de los miembros, pero el cantante Han Eriks es una persona que no sé si tiene el carisma de Eric Grunwald, pero desde luego yo creo que podría gustar a las chicas.
Pues buena fecha, ese día 23 de mayo en la sala Life, y además con gente que, mira, para que muchas veces la gente sepa, aquí es donde primero hemos criticado muchas veces cómo funciona lo que es el negocio, ¿no? Pero cuando hablamos de promotores, que, por ejemplo, no sé si decir que dejan, porque sí, prácticamente se puede decir que lo dejan que una banda telonera les pague una gira al grupo principal, vamos, que compran su puesto como grupo telonero. Pero no siempre es así, por fortuna, y hay gente como tú, Nora, que os mojáis realmente en esto y que estáis arriesgando para...
Además, otra cosa que queremos decir que nos preocupaba es que últimamente el precio de las entradas de los conciertos es abusivo. Lo tengo que decir, sí. Que, por ejemplo, el precio de la entrada de Hit, 27, casi 27 euros, una banda tan joven, es excesivo considerando el precio que estaba teniendo en Europa, que están en torno a los 16 euros al cambio. Uh-huh. Y entonces, pues yo creo que en el momento que las bandas dejan de tener ese momento de moda de los superfans, eso les afecta realmente. Entonces queríamos hacer un precio pues bastante asequible. De hecho, las primeras 100 entradas online van a costar 12 euros.
Que eso es, vamos, para ver una banda internacional y luego encima con Tokio, que regresa eso hoy en día, pues es...
Y luego la anticipada sería 15 euros, que se van a vender en Tiquetea. Eso sería online. Y 15 euros también más gastos, por supuesto, de distribución en Sun Records. Y luego serían 20 euros en taquilla, pero esperamos que no quede ninguna ya el día del concierto.
Bueno, ojalá, que sea lleno asegurado. De hecho, decirle a la gente que siempre mejor, siempre que se pueda, comprar la entrada anticipada, porque eso garantiza que los conciertos se hagan. O sea,
eso es, en primer lugar.
Solo garantiza, le da una seguridad al promotor, a la banda, de que el concierto se va a realizar porque hay un interés por el grupo. Y encima te ahorras un dinero. Cosa que muchas veces no ocurre porque a veces los gastos de distribución son tantos. Y claro, uh-huh, no hay una diferencia tan grande de 12 euros, que era el primer precio que has dicho, hasta 20. A veces el precio es tan irrisorio que muchas veces con los gastos de distribución te sale, uh-huh, igual que en taquilla. Y al final la gente espera. En este caso no es así. Uh-huh. Porque evidentemente hay una diferencia bastante grande. Y bueno, esperando... Si es la única fecha, como de momento, uh-huh, está anunciada, ese 23 de mayo en la Live de Madrid, pues esperar que la gente se mueva, ¿no? También de diferentes sitios, no solamente que vaya la gente de Madrid, uh-huh, sino que haya gente pues apasionada de estos sonidos que se acerque, ¿no?
Además hay que considerar que de momento no tienen muchas fechas confirmadas en Europa. Tienen el festival en Gales, si no me equivoco, también que tocan junto a Hit, Romeo's Daughter, creo que Night Ranger, algún grupo así más, que es en marzo, uh-huh, Pero de momento no tienen mucho más confirmado, fechas por Suecia, o sea que es una gran oportunidad para ver a Houston. Además, que nunca les hemos visto con la formación completa, es decir, antes eran Freddy Allen y Hank Eriks, eran un dúo y traían banda directo, ahora ya son un grupo, o sea, formación completa, y yo creo que se va a notar la diferencia. Además, nunca han hecho un show tan largo.
Pues Houston y Tokio, día 23 de mayo, Madrid Sala Live. Pues gracias, Nora, para nosotros es un placer haberte tenido aquí. Gracias por la traducción.
No es para mí.
Infinitamente, pues te doy las gracias. Y bueno, pues ojalá que, ¿por qué no?, podamos contar en alguna otra ocasión contigo, y nosotros también, pues en la medida de lo posible, apoyar también tus iniciativas, lo que hagas, y estar un poquito en contacto.
Yo encantadísima siempre de venir a salvar el rock.
Pues vamos a salvarlo poniendo Houston ahora, ¿vale? ¿Qué vamos a poner?
Que tú... yo creo que cualquier tema de Houston del primer álbum es fabuloso.
Venga, vamos con el primero directamente.
Sí.
Venga, pues si lo tenemos por ahí, Mari José, dale al play. Así suena en Houston, recordad, 23 de mayo de 2015 en la Sala Live de Madrid.
Pues ya estaba Houston, y con ello prácticamente te decimos hasta la próxima. Nos vamos a despedir presentándote el nuevo trabajo de Work of Art, el cual es el tercero en su carrera discográfica, lleva por título Frank Work. Y aparte de presentarte este trabajo editado este pasado mes de septiembre, también en estas sonoridades de hard rock más melódico, te anunciamos la fecha, o las fechas mejor dicho, que ya se han dado a conocer para el próximo año 2015. Work of Art estarán el 14 de mayo en Madrid, Sala Caracol, 15 de mayo Zaragoza en el Centro Cívico Universidad y 16 de mayo en Erandio en la Sala Sonora. Con ellos te decimos hasta la próxima. Agur.